Hoy en La Máquina de Vender vas a aprender a tener la estructura de entrevista perfecta. Imprescindible tener muy claro cuáles son los 5 pasos que tienes que llevar adelante para poder tener una entrevista de ventas efectiva donde no exista el cierre, porque has sabido haber pasado por cada uno de esos 5 pasos y ser consciente que cada uno de ellos los has hecho bien, y esto es lo que te va a llevar a tener un cierre perfecto.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador y director del primer podcast mundial de habla hispana dentro de la plataforma de iVoox en la sección de marketing y estrategia. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales que estamos detrás del micro de La Máquina de Vender en mi página web juanantonionarváez.com y, por supuesto, y en mi perfil y en mi newsletter de LinkedIn. El episodio de hoy se lo quiero dedicar al que ya considero un buen amigo, a José Marimón, cofundador de Textel Marimón. Textel es empresa decana en pantallas digitales de LED instaladas prácticamente en todo el mundo. Toda una saga familiar con 40 años de historia dentro de esta tecnología. Creo que muy poquitas empresas pueden llegar a decir esto. José, sabes perfectamente por qué dedicamos este episodio específicamente para ti, de parte de todo el equipo que está detrás del micro de La Máquina de Vender, semana a semana, creando episodios, contenido para profesionales como tú y, por supuesto, mío personalmente. Pues hoy traigo a todo un clásico del programa en un episodio de La Máquina de Vender de colección de hace pocos viernes. Lo tuvimos también a nuestro querido Joaquín Caraballo Matito. Si nunca has tenido la oportunidad de conocerle, te puedo decir que es uno de los profesionales que han trabajado mejor el mundo de las neuroventas, y cualquier cosa que te cuente lo hace desde una absoluta vocación a la profesión y una experiencia que ha atesorado durante más de 40 años vendiendo todos los días. Sigue en activo como responsable de ventas de Nubaria. Nubaria es una empresa onubense que empezó su andadura hace ya más de 25 años, ojo, absolutamente de cero, siempre lo cuenta Joaquín, él y el propietario de la empresa, ya han llegado a coronarse como la primera empresa dentro de su sector en España y la quinta de Europa. Joaquín, antes de esta andadura empresarial, estuvo trabajando en 5 multinacionales diferentes como vendedor, llegando en varias de ellas incluso a ser su director comercial. Comenzó en Nubaria en el año 1998 y a lo largo de todo este periplo ha tenido que negociar con empresas como Mercadona, Carrefour, Alcampo, Día, Lidl, Eroski, bueno, las primeras a nivel mundial dentro de su sector. Y hoy te viene a traer la metodología que le ha llevado a tantos éxitos, el método IN. IN consta de 5 pasos. Toma buena nota porque este es episodio de papel y lápiz. Primero, ¿qué tienes que hacer para tener una entrevista de ventas perfecta? Primer paso, investigación. Segundo, iniciativa. Tercero, indagación. Cuarto, insignia. Y quinto, influencia. Bienvenido al nuevo mundo del influencer. No influencer, influencer con V. Venga, empezamos. Ten cuidado. No caigas en la trampa de las subvenciones, lo estoy repitiendo todos los días. Es muy probable que ya tengas un CRM implantado o estés en puertas de hacerlo con el kit digital. Todo gratis el primer año, pero ¿qué pasa después? ¿Qué coste tendrá la solución que estás implantando en los siguientes años? He descubierto la aplicación más completa que existe en la actualidad para el 100% de las necesidades de tus departamentos de marketing y de ventas. Poca broma con el tema de las subvenciones. He descubierto, si eres oyente del podcast ya la conoces, la mejor aplicación, como no podía ser de otra manera, es Clientify, el mejor CRM que existe en la actualidad para tu empresa, para tu pyme, y lo vas a poder implantar durante los siguientes 12 meses totalmente gratis, sin coste. Pero ojo, ¿qué va a pasar más adelante? Pues fíjate que solo vas a pagar, toma nota, 2,5 euros por día por todas las licencias que necesites para tus empleados. El 100% de las licencias. Sí, sí, por todas, no por cada una. ¿Parece imposible? Pues mira, te lo explicamos todo junto al equipo de Clientify en el evento Cómo implantar sin coste la mejor solución de marketing y ventas para tu pyme el próximo día 30 de junio a las 18 horas en nuestro LinkedIn Live. No te lo pierdas, ¿eh? Vamos a contar además como invitados especiales con Carmen López y Nacho Puig, respectivamente Growth Consultant y responsable de operaciones de Clientify. Cita imprescindible en tu agenda, 30 de junio, 18 horas, LinkedIn Live de la máquina de vender. Cómo implantar sin coste la mejor solución de marketing y ventas para tu pyme. Pues ya estamos aquí con nuestro ya querido amigo Joaquín Caraballo. Bienvenido de nuevo a tu casa, que es la máquina de vender.
Muchas gracias, Juan Antonio. Es un placer, como siempre, estar contigo y tu famosísimo podcast, porque ya sabes que yo te sigo desde que... Bueno, no te descubrí cuando empezaste, te descubrí un poquito más adelante, pero le digo a todos los oyentes que me oí uno por uno, desde el número uno hasta donde iba. Creo que empecé por el 100 o por ahí. Me oí todos los podcasts que hiciste porque son súper interesantes. Así que es un honor para mí estar aquí otra vez.
Pues fíjate que vamos ya por el 416 o 17 va a ser este, creo. ¿Cómo pasa el tiempo, Joaquín? Fíjate que estabas hablando del 100 cuando lo descubriste. Bueno, oye, si hay algún despistado por aquí, en la intro ya hemos hecho una breve presentación de Joaquín. Siempre me ha encantado el trabajo que realiza porque parece que en un universo lleno de coach, de profesionales, de ventas, de abundancia, de un montón de conceptos, ¿no?, que son muy interesantes, ¿no?, y muy enriquecedores, pero a mí me da la sensación que es que aquí todo el que se queda parado se hace coach de algo, ¿no? Y sin embargo, siempre a mí lo que me ha enamorado del perfil de Joaquín es que cualquier cosa que te cuente, por mínima, no sé, sencilla o básica, de verdad, hazle caso. Si te dice que te tires por una ventana, tírate. Después de 40 años trabajando, vendiendo, en activo, y todavía sigue en activo, y lo que nos queda...
Claro.
Y a lo mejor viene de cerrar Europa, pues no sé, con el líder de una marca, por decir cualquiera otra, una operación de 2 millones de euros. Hacer mucho caso, digo siempre, a los consejos de Joaquín, porque viene de una práctica real vivida de todos los días. Entonces, esa autoridad moral que le da estar en activo, aparte de ser ya un gran profesional en neuroventas y en muchas líderes, sobre todo una nueva metodología, por ejemplo, que nos viene a compartir hoy, que me parece extremadamente interesante. Simplemente yo veo mucho por ahí un término, Joaquín, que parece que levantas una piedra y sale, que es el de influencer. ¿Nos podrías explicar primero qué es un influencer?
Hoy los niños le preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Y antes decían, abogado, médico, futbolista. Muchos decían futbolista, pero ahora dicen, no, influencer, youtuber, podcaster, todo está de la moda, ¿no? Todo el mundo tiene en su mente que es un influencer. Un influencer es una persona que tiene seguidores, muchos o pocos, pero tiene seguidores y que ejerce una influencia sobre los mismos. Por eso hay casas comerciales que le ofrecen que hablen de sus productos, porque sus seguidores, como ven que el producto lo ha utilizado el influencer, luego lo va a comprar, ¿no? ¿Pero qué es un influencer? Eso es cambiando la C por la V y se refiere a alguien, el vendedor, que es capaz de influir en su cliente en una entrevista de venta. Vamos, que en lugar de tener seguidores, son sus seguidores los propios clientes. El propio cliente lo sigue a él. De tal manera que incluso son vendedores que el cliente, cuando tiene un problema, tiene algo que solucionar en su negocio, aunque no sea de su producto, le llama. Oye, mira, Juan Antonio, Juan, ¿qué me pasa esto? Resulta que mi negocio, no sé, me ha venido un nuevo proveedor con esta gama de productos y realmente no sé si me interesa meterlo o no. ¿Tú qué opinas del sector? Como tú conoces bien el sector, ¿tú qué opinas? Y le pide opinión a esa persona. Y es un proveedor, es un vendedor que le vende, ¿no? Pues eso, es un influencer, alguien que influye en un cliente.
A mí siempre me ha gustado definirnos como a veces micro-influencers de nicho, ¿no? O sea, es ese grano, ¿no? Pero me encanta la idea del influencer, ¿eh? Porque es real, o sea, es una situación que la hemos vivido todos más de una vez, que si realmente has establecido una muy buena relación con tu cliente, es que él te va a gustar cualquier cosa del sector, porque evidentemente tú te mueves por muchas empresas, el menos porque está centrado en su actividad productiva, la que sea, y claro, es que tienes la capacidad posiblemente de recoger información sectorial que él no tiene. Pero claro, para eso hay que cualificarse también,
¿eh? Eso es, por supuesto. Por eso, y te tiene que ver como alguien que le va a ayudar, no como alguien que le va a vender. Cuando él hace una transacción contigo, no es para que tú le vendas, porque nadie quiere que le venda. Él ve que lo que hace es que tú le ayudas en su negocio a que gane más dinero, a que se desarrolle mejor, a que tenga más expectativa, ¿no? Y eso es lo que se trata, de ser un influencer.
Hoy vamos a hablar de una metodología que está desarrollando Joaquín, bueno, que ya está perfectamente implementada, que es el método IN. Os voy a dejar una nota incluso en la newsletter de esta semana, y si vais a la descripción o los comentarios del podcast, un enlace para que os podáis descargar el ebook de los 5 pasos en los que consiste el método IN, ¿vale? Si entráis en esa página web, que es la página web de Joaquín, buscáis el botón Quiero unirme y simplemente tenéis que dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y ya os podéis descargar el ebook de la metodología del método IN, de los 5 pasos que consiste en la metodología del método IN, del que hoy nos vas a hablar bastante, por cierto, ¿no? Pero antes de entrar dentro de esta metodología, ¿por qué crees que es importante que un comercial tenga una estructura de entrevista, tenga una entrevista paso a paso?
Mira, primero, es que hoy las entrevistas de ventas no es lo mismo que hace 2 o 3 años. Antes de la pandemia, las entrevistas de ventas existían muchísimas. Me refiero a las presenciales, ¿no? A las presenciales existían, pues tú tenías un producto o servicio y ibas a la calle y visitabas cualquier bar, cualquier cafetería, depende de lo que vendas. Y online había muchísimos menos porque no se conocía, porque no estábamos muy al... Sí, que existían muchas empresas que lo utilizaban, evidentemente, pero todos los medios que tenemos hoy en día no estaban tan desarrollados como últimamente, ¿no? Llega la pandemia y se dan cuenta las empresas que se puede vender de otra manera que no sea presencialmente, con lo cual te ahorras mucho, te ahorras desplazamiento, la comida, el coche, el desgaste, un montón de cosas que te ahorras, ¿no? Y entonces te das cuenta, el mismo cliente, tú como vendedor y como empresario de ese tipo de vendedores te das cuenta de eso, pero el propio cliente, el que recibe la visita, se da cuenta que no tiene que estar atendiendo todo el día, no tiene que tener tantos días para que el proveedor lo visite, y entonces se reúne una serie de características. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que hoy en día se han reducido muchísimo las entrevistas de venta, tanto online como offline. Todavía más las offline. Las visitas tradicionales se han reducido muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a un vendedor cuando va a visitar a alguien o cuando va a entrevistarse a través de online? Pues que se la juega, que en una sola entrevista se puede decidir si ese cliente va a ser proveedor o si va a ser cliente tuyo o no, si le vas a vender la gama de productos o servicios que tú tienes o no. Y como te la juega, me imagino que querrás hacerlo bien, ¿no? De ahí el método. El método es cómo hacer una entrevista de venta perfecta, le llamo. Cómo hacerlo los pasos exactos para que todo cuadre y que seas capaz de convencerlo de que te compre tu producto o tu servicio.
¿En qué consiste la metodología IN?
IN. Cuando saqué este método, dudé mucho cómo denominarlo, porque fíjate que se llama IN, ahora explico por qué. Porque con un nombre muy corto, IN, por cierto, se parece un poco al IN del LinkedIn.
Estaba pensando precisamente en eso. Yo creo, yo y la mitad de la audiencia.
Seguro, seguro. Está hecho así queriendo, IN como LinkedIn para que se asemeje, ¿no? Es algo mnemotécnico, ¿no? Para que se asemeje, ¿no? Pero, ¿por qué se llama el método IN? Verás, yo, para intentar asemejar, para que la gente entienda qué puede significar y que se pueda comprender cómo se puede hacer una entrevista de ventas perfecta, hablo de que imagínate que una entrevista es un viaje en tren. Un viaje en tren donde tú te montas en la estación de María Zambrano, creo que se llama en Málaga, ¿no?
Sí.
¿Se llama así? María Zambrano. Ojo,
esto me suena a un artículo, una newsletter que tienes por ahí en LinkedIn, que os recomiendo que la leáis, ¿eh? En su perfil de LinkedIn. Ir a las publicaciones, a los artículos de Joaquín, que está además tuvo un montón de visualizaciones, ¿eh? Recuerdo.
Sí, sí, sí.
Muchísimas. ¿Cuántas tuvo? No, recuérdamelo porque, pero una pasada, ¿eh?
3.000, 4.000, no sé, por ahí. 4.000.
Pero bueno, pero cuando tenías creo 100 seguidores, ¿eh? Pero,
sí, exactamente. Sí.
Ojo, y no las newsletters modernas, sino los artículos, los que no leía nadie nunca.
Eso, porque no es una típica publicación, que ahí lee mucha más gente, o si es un vídeo, no, es un artículo donde eso lo leen poquísimas personas. Sí. Bueno, pues por eso quiero asemejarlo para que no nos despistemos. Es un viaje en tren donde tú te montas en una estación, por ejemplo, María Zambrano, y vas a Madrid, a Atocha, porque tienes que hacer un viaje, ¿no? Bien, pues cuando te montas en la estación, cuando entras en el vagón de tu tren que te corresponde, tu AVE que te corresponde, ahí sería la salida de la entrevista, donde empieza la entrevista, donde tocas la puerta, se puede, en el despacho, o donde pones el Zoom y hablas con la persona a través de internet, ¿no? De online. Bien, ahí empieza. ¿Y dónde acaba? En el final, ¿no? Tu viaje acaba cuando llegas a la estación, a Madrid, a Atocha, y te bajas. Bien. Bueno, pues ahí sería el cierre, cuando ya le haces el pedido, acuerdas con el importe de lo que estés vendiendo, llegas a cerrar la negociación, ¿no? Bien. Por medio hay paradas, ¿no? Cuando pasas de Málaga hacia Madrid hay varias paradas. Seguro que paran en Antequera. No sé las paradas exactas desde Málaga, sí las de Sevilla porque lo cojo mucho, pero sé que pasa por Antequera y pasará por Herrera y pasará por varios pueblos, ¿no? Bueno, pues se trata de que tu cliente o tu prospecto se meta contigo en el tren, que sería la entrevista, y no se baje en ninguna parada, que continúe contigo desde Málaga hasta Madrid, que esté siempre in, por eso es el método in, dentro del tren, no se salga. Y además tienes que procurar que no se salga de dos maneras, o físicamente, o sea, que cuando lleva un rato y dice, oye, que no me interesa, que no quiero saber más, adiós, o mentalmente, porque a veces nos ponen la carita, oye, sí, pero el cliente o el prospecto está pensando en otras cosas suyas particulares, como, yo qué sé, que tiene que hacer de cenar por la noche a ver qué pone a los niños, o que tiene que hablar con el tutor del colegio y tal, y tú estás explicándole tus productos, tus servicios, pero él está pensando en otra cosa. No tienes que dejar ni física que se baje nunca. Y se llama también IN porque todos los pasos, todas las estaciones empiezan por la palabra IN. Por eso se llama el método IN.
¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir?
El primer paso, y mira, Juan Antonio, creo que fallamos los comerciales ahí más que nunca. Yo, con todos los años que llevo, creo que ahí es donde fallamos más. El primer paso se llama investigación.
Esa es la asignatura pendiente. La gente se tira a la piscina sin saber si hay agua.
Exacto. Tú llegas, lo he visto miles de veces, vas a una visita y no has estudiado nada. Solo sabes que tienes unos productos o tienes un servicio que enseñar y que decir, pero no has estudiado nada. Y resulta que tenemos que, previamente a eso, tenemos que investigar, tenemos que ser el Sherlock Holmes, le digo yo, el Sherlock Holmes. Tienes que saber muchísimas cosas. Por ejemplo, depende de lo que venda, evidentemente, pero tienes que saber qué hace la empresa. ¿La empresa está ganando dinero? ¿Le han bajado las ventas últimamente? ¿Le han subido las ventas? Depende de lo que venda, porque hay quien vende hasta, yo diría, son coach de vida y vende un futuro mejor. Pues, ¿cómo esa persona que siente, que tiene, qué pasa por su cabeza? Tienes que buscar en internet, tienes que hablar con personas que te puedan informar. Tienes que tener datos y datos, cuanto más datos mejor, de esa empresa. Es más, tienes que saber incluso de cuáles son sus competidores y cuál es la diferencia entre unos y otros. Os explico, como yo vendo a las grandes superficies, como sabéis, si yo voy a visitar a Carrefour, imagínate que voy a un viaje a Carrefour, voy a Madrid a visitarlo, cojo el AVE de Málaga a Madrid y voy a las oficinas centrales de Carrefour. Bien. Yo tengo que estudiar, aparte de mi ofrecimiento y cómo lo voy a encajar, tengo que estudiar, primero, tengo que ir a los lineales de Carrefour y ver qué trabajan, ver qué productos tienen, ver a qué PVP venden, ver allí qué competidores tengo de mi producto, en este caso producto, allí, qué es lo que venden, a qué PVP venden, cuánto venden, todo lo tengo que saber. Pero tengo que también estudiar a la competencia de Carrefour. Yo no puedo ir a ver a Carrefour sin saber con quién compite. Como sabréis la mayoría, el ogro de todos se llama Mercadona. No sé si lo sabéis, supongo que compraréis muchos en Mercadona, pero Mercadona es el ogro, es al que más temen de toda la distribución española, ¿no?
¿Y por qué? ¿A qué se debe?
Porque mira, Mercadona resulta que tiene, es curioso, ¿eh?, el 25% de todas las ventas de droguería y perfumería de España. Uh-huh. Que es capaz de vender de cada 4 unidades que se vendan de algo, de lo que sea, imagínate un estropajo, por decir algo que yo vendo, estropajos, ¿no? O bayetas, una bayeta de microfibra Mercadona vende una de cada cuatro que se venden en España. O sea, que vende, y imaginaros, está Carrefour, está Alcampo, está Eroski, está todos los supermercados pequeñitos, están las tiendas de multiprecio, están todos los que venden.
Las tiendas online.
Las tiendas online, todo. Mercadona vende uno de cada cuatro. Es impresionante. Ha conseguido que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que toda
pero,
la grande...
pero eso se podría decir en Mercadona, es curiosidad personal. Extensible a otro tipo de familia de productos, o nos estamos centrando exactamente en lo que trabaja más bien Nuvaria.
No, de cualquier producto. Leche, una de cada cuatro leche la vende Mercadona. Uh-huh. Yogur, uno de cada cuatro yogur lo vende Mercadona.
A mí tampoco me extraña, porque yo te digo una cosa, y va a parecer algo un poco burdo, pero yo probé el lonchado de jamón ibérico de Mercadona, baratísimo, y te puedo asegurar que es exquisito, no me extraña tampoco, porque si es con todos los productos lo mismo.
Eso es.
O sea, la calidad es buena, ¿eh? O sea, escapa, me refiero que no simplemente dado... porque tenga un buen marketing, es que hay un buen producto.
Bueno, el marketing, encima no tiene marketing al uso. Carrefour y Alcampo y todo hacen publicidad, sacan folletos, Mercadona no, si te fijas. ¿No? Nunca hay un folleto en tu puerta, en tu buzón. Fíjate que habrá buzones de Carrefour, habrá buzones de Alcampo, habrá buzones de muchos, pero de ellos no, ellos no tienen esa política. Es el boca a boca. Hay una política que se llama SPB, que es siempre precios bajos. O sea, que su política, ¿cuál es? El boca a boca, que la gente diga, ve, compra Mercadona, que tiene una calidad y un precio muy bueno. Y eso durante años lo han mantenido. ¿Y por qué te hablo esto? Porque, para no desviarnos, porque la distribución, lo que haga Mercadona, lo mira mucho. Y si tú le dices, mira, que este producto que yo te estoy ofreciendo a ti también lo trabaja Mercadona con este precio, este margen. Y yo te voy a vender a ti este tipo de producto para que tú vendas al mismo PVP que Mercadona, pero ganes mucho más margen que actualmente estás ganando. Eso es definitivo. Pero si tú no has investigado cuál es su competidor, con quién compite, con quién se cuece su mercado, cuál es el modelo de negocio, que creo es el resumen, cuál es el modelo de negocio de tu cliente, es imposible que luego seas capaz de... Veremos los siguientes pasos, pero es imposible que luego te seas capaz de tú encajar tu producto o tu servicio en su negocio, porque no lo vas a hacer porque tú no entiendes de negocio. Y tú tienes que ir a la primera visita sabiendo ese tipo de cosas, ¿no?
Ese sería el primer paso, la investigación.
Incluso, perdón, para terminar, es también sobre el comprador. También. Ajá. Si tú vas a ver a un comprador de Carrefour y se llama Antonio López Gómez, imagínate, me lo estoy inventando, por supuesto, Antonio López Gómez, vete a LinkedIn y mira quién es Antonio López Gómez y ve si habla de algo, comenta, postea, tiene un blog, comenta alguna cosa. Cuando está en algún sitio, él da una respuesta, habla de algún tema, mira en Instagram, mira en Facebook, mira en Twitter. ¿Tiene familia? ¿Tiene alguna foto que publique? Todo eso te va a valer para cuando empezar a hablar con él, de hacerte una visión, no solo del negocio, sino de la persona. Y eso, desgraciadamente, no lo hacemos muchas veces. Lo hacemos muy poco. Vamos en pelota a la primera visita con tu producto, tu maletín.
Fíjate que tú lo has comentado. Mira qué fácil hoy en día. Te pones en Sales Navigator, incluso la versión gratuita de LinkedIn, a la página de empresa, al perfil de los decisores de compra de esa misma cuenta. Si es que está ahí toda la información prácticamente que podamos necesitar.
Exactamente. Toda. Es que hay personas que ni van al cliente antes. Yo siempre digo, perdona, si es una droguería González de la calle Larios, bueno, o Primor, vamos a poner uno cliente real, Primor, que es muy famoso en toda España, es un cliente malagueño, los dueños son malagueños, y tienen tiendas Primor, que son perfumerías, por toda España. Tío, madre mía, si vas a verle a Primor con tus productos, que tú no sabes, que tú tienes tu gama de productos para el pelo, para cuidarse el pelo, vas a Primor, tendrás que ir antes a Primor para saber cuáles sus competidores, a dónde están, qué PVP tiene, sacar fotos del lineal, a ver qué tal, antes de ir a la visita para estar informado. Si no, te va a decir algo y no, tú no vas a tener ni idea. Pues eso no lo hace mucha gente. No investiga. ¿Y quién es el competidor de Primor? Pues dirá, pues mira, el competidor de Primor, ¿quién hay más en Málaga? O en otras ciudades. Pues Aromas. Es un competidor de Primor. Aromas es otra cadena de perfumería.
Pues sabes que yo vivo en Málaga, Da la sensación de que no tengan competidor ninguno.
Bueno, pero lo tienen. Pero entonces si vas, pues mira, te digo uno, a Aromas, la marca se llama Aromas. Vale, sí. También tiene 100 perfumerías o así. Vete a Aroma, ve qué diferencias hay entre uno y otro. Tú no ves, si no cualificas bien a tu cliente, luego no vas a saber cómo encajar tus productos ahí. Es la única manera de hacerlo. Y ahí vas a triunfar, porque vas a saber qué gama de productos le viene bien, qué gama no le viene tan bien. Pues igual, aunque vendas algo online, estudia en las redes sociales antes de hablar con la persona. Y pasaremos al segundo paso, que sería la iniciativa.
Iniciativa. Ya empezamos a entender por qué se llama el método IN, ¿no? En el momento tenemos investigación e iniciativa.
Iniciativa. Bien. ¿Qué es la iniciativa? Bueno, pues es que lleves la iniciativa. Otra cosa que le pasa a muchos vendedores es que son como peleles con el cliente. El cliente es el que manda. Perdona, si tú eres la persona que lleva tus productos, tus servicios, di tú qué paso seguir. Ahora hacemos esto. Oye, te voy a enseñar esto ahora. Luego te voy a enseñar lo otro. Luego, que mira, que no te pase como, mira, una vez fui a la droguería, al principio, hace años, venía yo con mis productos. No estaba en Nubaria, estaba en otra. Estuve en varias multinacionales. Pues llegué un día a una droguería, me acuerdo perfectamente. Iba con mi maletín, con mis productos, mis muestras. Llego allí. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Te voy a atender aquí. Y me atendió en un mostrador. Yo era la primera vez que lo visitaba. Me atendió en un mostrador. Antiguamente incluso no te hacían ir a un despacho. Te ibas a un mostrador al lado de donde tú tenías el mostrador de la droguería, pero él atendía por un lado y te apartabas en un sitio y ahí te atendían en el lado del mostrador, ¿no? Un poco arcaico, pero es que así era. Total, que llega y cuando abro el catálogo, hace el cliente, ¡bum! Me quita el catálogo, me lo quita él con sus manitas. ¡Pum! A ver, este producto no me interesa. Pasa la hoja. El siguiente, tampoco. El otro, este. ¿Qué precio? Y le diga, pues no sé, 50 céntimos. No me interesa, muy caro. El siguiente, por favor, ¿quién manda ahí? El cliente, ¿no? Le tuve que decir, ¡ey, para! O sea, le puse la mano en el... Perdona, le dije, el que pasa el catálogo soy yo, ¿eh? Disculpa. Mira, te voy a explicar por qué. Yo he estudiado tu negocio, sé qué productos te encajan y cuál no, porque me he tomado la molestia de hacerlo, evidentemente. Y te voy a decir los productos que te pueden interesar para que tú seas competitivo con buen margen y buen precio y cuáles no. Y ahí, como eso tú no lo vas a saber porque soy yo el que lo he estudiado, déjame que yo te oriente. Y te diría, mira, esto no te interesa, esto sí, esto no. Y yo soy el que voy indicando los pasos. Es que parece algo de perogrullo, pero la mayoría de los vendedores se dejan guiar por el cliente y se dejan que el cliente domine. Bueno, pues mañana, llámame mañana por la tarde. No, pasado no me interesa, al otro. Se dejan guiar por el cliente. Mira, si tú eres el que manda, tú dominas la conversación, es el que al final vende. A nadie le gusta comprar a una persona que, si tú eres el que dirige, das la sensación de que tú eres el experto, el que es el que vas a poder confiar en él porque es el que sabe del negocio y el que te va a decir lo que tienes que hacer en cada momento. Hay como una fuerza mental entre cliente y vendedor y cuando los dos ganan es una clave importantísima para vender. Tú siempre tienes que marcar las pautas. Yo incluso les digo en los cursos, mira, si un cliente te dice, vale, vente mañana por la tarde, martes por la tarde a las 5, pues aunque puedas ir mañana martes por la tarde a las 5, dile, mira, perdona, lo siento, ese día lo tengo la agenda ocupada. ¿No te importa que sea el jueves por la mañana a las 10, por ejemplo? Esa simple chuminada de cambiarle la hora y la al día hace...
Para nada es una chuminada, eso es muy importante. Sí. Y no puedo estar yo más de acuerdo. Porque es ordenar y el orden se muestra esa autoridad desde un principio, desde una buena concertación. Una buena concertación, si eres tú el que está llevando la iniciativa, ya esa autoridad implícita, la estructura de la entrevista, la va a tener. O sea, es que esto es casi como un metalenguaje, ¿eh? No se tiene ni que percibir esa autoridad de la que estás hablando, pero que realmente, si la tienes desde un principio, es que cuando llegas al cierre, es que el cierre es por esporulación. Es que ya sigues llevando la autoridad.
Esa es la clave. Iremos dando los pasos, pero ese tipo de cosas es lo que hace. Y como tú lo has investigado y sabes de lo que vas, sabes dónde dirigirlo, tú es claramente marcando los pasos y el cliente solo le queda que te compre. Porque te estás viendo como una autoridad ahí, ¿sabes? Y esa es todo. Es que eso no se entiende, pero es como una lucha mental entre dos partes y tú tienes que ser siempre el que gana en esa lucha mental si quieres vender.
Yo en mis tiempos de ventas, yo me he llegado a levantar de una entrevista, ¿eh? Pero por lo que tú dices, precisamente por darme cuenta de que yo estaba perdiendo el tiempo, es que me estaban llevando, es decir, bueno, me voy. Sabía que no iba a ningún sitio. O sea, es más, el cliente no se lo podía ni creer.
Claro.
no tendría el día, no tendría yo, me cogió el cliente, me dio la vuelta, no voy a llegar a contar toda la historia, pero que me di cuenta que yo había perdido totalmente la autoridad de la entrevista y que ahí, si se toma alguna decisión, no la iba a tomar yo, eso seguro. O sea, yo ahí no pintaba nada, con lo cual, mejor me voy a otro sitio y lo que hice fue reconcertarla para otro día en el cual yo ya me encontraba un poquito más fuerte y evidentemente cambió totalmente la estructura de esa entrevista y se acabó cerrando, ¿no? Pero es que me he dado cuenta que estaba perdiendo el tiempo, es que es importantísimo. Y esto, ojo, oído a navegantes, oyente, ¿cuántas veces no te habrá pasado esa situación? Y plantéate seguro que ese contrato nunca lo has cerrado, nunca lo has vendido.
No, no, por eso digo, es mejor que te levantes, te va a ver con otra persona. No te levantes chulescamente, aquí no, no estamos no, hablando para nada, nada, claro, para claro. Nada. Mira, lo siento, pero perdona, yo tenía entendido de otra manera, yo tengo mi método, mi forma y lo siento, vengo otro día, lo hablamos en otro momento. Y te vas, no pasa nada.
Pues ya tenemos tú, investigación e iniciativa.
El tercer paso sería la por cierto, en la iniciativa, no lo he hablado, pero se supone, como tú has estudiado el tema en investigación, nunca empieces a hablar ya de tu rollo, no cuentes tu carrete, no cuentes rollo ya. Tú no tienes que hablar casi nada, nada más que al final. En una entrevista de ventas siempre el 80% lo habla el cliente y tú el 20%. Olvídate, no el que más habla más vende. Eso es un concepto súper antiguo. Creía la gente que yo hablo mucho, vendo mucho. No, no, perdona, perdona. Tú escuchas mucho y preguntas muy bien y entonces vendes. Entonces tú tienes que hablar solo el 20, pero lo que te quiero decir con eso es que en esa iniciativa también pregúntale, no empieces ya a hablar de cosas del negocio, empieza, como has investigado, oye, perdona, he visto por las redes sociales que tus hijos han entrado en la universidad, pues igual que los míos, porque acaban de entrar, ay, que ve, vaya rollo tener al principio, el primer año de universidad siempre problemático, porque los niños están en un colegio, ahora empieza a hablar cosas que coincidan contigo, que eso siempre es muy, muy interesante, antes de hablar de nada. Bien. La tercera fase es la indagación, ¿no? El tercer paso. Investigación, primer paso. Iniciativa, tercero, indagación. ¿Qué son las indagaciones? Pues que tienes que preguntar, que tienes que hacer preguntas. Que tú no solo tienes que hablar de tu rollo hasta el final, sino que tienes que hacer preguntas. ¿Y qué pregunto? Pues depende de lo que venda, pero yo qué sé, ¿qué presupuesto tiene? En fin, pregúntale sobre el negocio, sobre cómo ve la tesitura del negocio. Yo hay una pregunta que siempre hago que me va a llevar... No sé si a ver qué te parece, Juan Antonio, que me hace plantearme luego mi estructura que le voy a comentar después, el siguiente paso, que es, oye, de tu situación actual, de tu proveedor actual, imagínate que tú tienes unos productos o un servicio, pero él ya tiene un proveedor de ese producto o de ese servicio, él ya vende ese producto o él ya tiene ese servicio, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces para encajar tu producto o tu servicio? Pues yo le pregunto siempre, oye, de tu situación actual con tu proveedor o con tu situación de vida o con tu producto, ¿qué es lo que más te gusta de él o de ello?
Muy buena.
No digo lo que menos, porque entonces se cierra si le pregunto, ¿qué es lo que no te gusta de tu proveedor?
No, no, y normalmente el comercial suele ir a buscar el defecto, el problema del proveedor para dar la solución con su producto, que ese problema no lo tiene. Pero fíjate que ya estamos enfocándonos en problemas y hablar de problemas en una entrevista de venta, no sé si es el mejor lenguaje, ¿eh?
Eso es, por eso digo al revés, porque así se va a abrir. ¿Qué es lo que más te gusta? Y entonces hablará y te dirá, ah, pues me sirve, depende del producto, claro. Me sirve genial, porque de lunes a viernes, todos los días por la tarde, yo le hago los pedidos y cada día por la tarde me sirve, todos los días, con lo cual yo no tengo stock, con lo cual mi stock es mínimo, pero no tengo porque cada día me sirve, viene, me hace el pedido, estoy encantadísimo. Estupendo, o sea que tú ya te estás explicando cosas de su proveedor que a lo mejor tú no sabes, o sí, no sé, pero te va a dar muchas ideas, ¿no? Porque a continuación, ¿qué le pregunto? ¿Vale? ¿Y lo que menos te gusta? Cuando una persona le pregunta ¿qué más te gusta? Y luego lo que menos, está siempre obligado a responderte.
Sí.
Siempre te responde. Si lo haces al revés, no. Si le pregunta qué menos te gusta, no, ya piensa, esto es lo que quieres venderme. No, 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 y se cierra. Pero si se deja que hable, y oye, ¿y lo que menos? Y te callas, claro. Importante el silencio ahí. Silencio, te callas. Y lo
que menos... para tomar nota, ¿eh? En el proceso de indagación, dos etapas. Primero, preguntar por lo que más le gusta del que es tu competidor y luego lo que menos le gusta.
Y a lo mejor te dice, pero mira, los viernes no me interesa que me sirva el producto. Porque claro, los viernes tengo una tienda abierta al público, los viernes entra mucha gente y los viernes por la tarde que no venga, porque yo le tengo dicho que no venga, pero es que viene. Y que no venga porque me interrumpe. Ah, y eso, claro, no me gusta. ya tienes ahí dónde, ¿no? Ya te estás haciendo una, donde tus productos, tus servicios, lo que tú vendas, puede encajar en algo que no le cuadra. Estoy poniendo un ejemplo tonto, evidentemente, hay muchísimos ejemplos porque depende de lo que vendas, pero ¿qué es lo que menos? Y ahí ya tú mentalmente, como has investigado, como has llevado la iniciativa y como estás preguntando sobre esto, pues ya tienes una idea de cómo, por dónde van los tiros para el siguiente paso, por dónde van ahí los tiros, ¿vale?
Y estamos ya en el cuarto punto.
En el cuarto paso. ¿Cuál sería el cuarto? Pues yo le llamo insignia. Insignia.
Este me tiene a mí curioso, ¿eh? ¿Qué quiere decir el significado y el significante? ¿Cuál es el de insignia?
Pues mira, ¿qué es tu insignia? Tu insignia es lo que te distingue a ti como proveedor del resto de tus competidores. ¿Qué es lo que te distingue a ti de tu servicio que no tienen otros? Eso siempre lo tienes que tener muy en claro, ¿eh? Si tú quieres vender un producto, el que sea, aire acondicionado, un servicio de catering o un servicio de renting, lo que tú quieras, tú tienes que saber, oye, yo tengo muchos competidores, tengo 50, pero a mí, ¿qué me hace diferente? ¿Qué tengo yo distinto? ¿Cuál es mi insignia? ¿Qué tengo yo que los otros no tienen? Siempre hay algo. A lo mejor está solo la cercanía, el preguntarle por la madre y el otro no lo hace. Algo siempre hay. Siempre. ¿Cuál es mi insignia? Bien. Pues en ese momento ya sabes por dónde tienes que, ahí empiezas a hablar de qué, de lo que te distingue, adaptado a lo que él te ha dicho que no le gusta de algo de su proveedor, y también es donde podrías hablar de tu elevator pitch, que eso lo has hablado tú un montón de veces en un montón de podcast, Juan Antonio. ¿Cuál es tu elevator pitch? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer por mi cliente? Que a nadie le gusta que tú le cuentes los bondades de tu producto, de tu servicio, que tú eres el mejor porque has estado 40 años haciendo esto. Eso a la gente le da igual. Lo que quiere saber es lo que tú puedes hacer por él. En ese momento, entonces tú ya adaptas tu guión. Ahí es cuando tú empiezas a hablar en ese guión, pero poco. Simplemente decir, pues como me has comentado, que no te interesa que los viernes te sirvan tal. Concretamente nosotros tenemos un servicio de paquetería que sirve todos los días menos los viernes, te vamos a respetar que los viernes no vamos a servirlo, lo que sea. Tú ya has estudiado, como has hecho primero la investigación, has calculado dónde puede encajar tu producto, tu servicio, ahora le habla a eso, ¿vale? Y le habla de tu elevator pitch, ¿qué haces por él? ¿Qué puedes hacer por él, por esa persona? Y ahí ya pasaría al último paso, que es el más clave y el más importante, que se llama influencia. Por eso es el quinto paso y es donde deberíamos llegar. Influencia. Has hecho los pasos también que ya empiezas a marcar diferencias con tus competidores. Empiezas a tener influencia en el cliente. ¿Y cómo la consigo? Pues mira, si haces los pasos como estamos hablando, te puedo asegurar que el cliente ya estará embobado mirándote porque le está viendo que tú eres la mejor solución a su negocio o a su vida o a lo que vendes. Te está viendo. Pero para colmo, mira, hazle sentir a tu cliente o tu prospecto cómo se sentirá cuando tenga tu producto o utilice tu producto o tu servicio. ¿Cómo mejorará su vida? ¿Cómo será su vida a partir de...?
Que se crea una imagen mental realmente, incluso disfrutando de ese producto y cómo se ve él ya con ese producto nuevo.
Eso es. Y ahí, cuando él se ve así, se le verá en la cara porque... Aquí hablaríamos mucho de la comunicación no verbal. Vas a ver en la cara cómo sonríe. Porque la gente cuando imagina cosas, tú sabes que los ojos se vuelven un poco a imaginar cómo lo hace y tú ves que se sonríe. Ese es el momento que estás influyendo. Es cuando te conviertes en un influencer que hemos hablado al principio, ¿no? Cuando consigue hacer sentir a tu cliente cómo se sentirá, cómo mejorará su vida o su negocio cuando obtenga tu producto o tu servicio.
Oye, tú que tienes mucha experiencia utilizando esta metodología, ¿qué porcentaje de cierres puedes llegar a tener o a mejorar, ¿no? O sea, si normalmente, por ejemplo, un comercial, más o menos todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Si te quedas tres entrevistas, firmo una, ¿no? Aplicando tu metodología, ¿cómo crees que puede llegar a mejorar el porcentaje de cierres de una entrevista?
Mira, haciendo bien todas las fases, porque lo que no hemos hablado de una cosa, mira, en la fase de investigación, o incluso en la fase de indagación, no me gustaría hablar de que tengas que llegar a esa fase, sino en la fase de investigación puedes hasta descartar que ese para ti no es cliente tuyo.
No es tu cliente.
Puede pasar, mira, te explico. Yo en Nubaria le vendemos a todos los clientes, o al 90%. Para ser exacto. Pero hay clientes que no le vendemos. Por ejemplo, no les vendemos a Lidl. Tú creo que has hablado de Lidl antes en Alemania, pero no le vendemos a Lidl. ¿Por qué no le vendemos a Lidl? Pues muy fácil. Porque cuando tú le vas a ofrecer tus productos a Lidl, ellos quieren vender más barato que Mercadona y ganar más que Mercadona. Eso es lo que pretenden, lo que intentan, lo que pretenden. Claro, Lidl es muy fuerte en Europa, pero en España no es tanto como Mercadona. En Europa es muy, muy fuerte. En Alemania son los reyes, en Francia también, en Inglaterra, pero no en España. En España está el rey todopoderoso Mercadona. Entonces, eso choca con mi planteamiento de empresa. ¿Por qué? Porque cuando yo he intentado negociar con ellos, pretenden que le vendan a un precio que nosotros no ganamos dinero. ¿Y para qué quiero tener un cliente que no le gano dinero? ¿Para qué quiero tener un cliente que, por decir que estoy en Lidl, por decir que en los datos Nielsen tengo un porcentaje más alto que otro, que eso lo hacen mucho las multinacionales quieren, para salir en Nielsen, en los datos de consumo de Nielsen, les da igual vender a pérdida, pero que ellos salgan en el Nielsen. Pero una empresa como la nuestra, o como la que nos está oyendo, cualquier oyente que tenga una empresa, para que le interese a Nielsen, lo que le interesa es ganar dinero, ¿no? ¿Para qué quiero yo venderle a Lidl si no gano dinero? Pues en la fase de investigación previa, pues lo puedes descartar. Te he puesto un caso extremo, ¿no? Pero lo puedes descartar. Entonces, volviendo a tu pregunta, si haces bien todas las fases, yo diría que el 80 o el 90% de las entrevistas de ventas la consigues.
Qué bueno. Oye, todo lo que estamos hablando, ¿lo podemos aplicar a servicios B2B, high ticket, o realmente vale para cualquier tipo de producto o servicio?
Muy buena pregunta, Juan Antonio, porque yo difiero de lo que dicen muchas personas, muchos formadores en ventas. La gente dice, si tú tienes un producto o un servicio high ticket, tienes que ser de otra manera, tienes que actuar de otra manera, tienes que vender de otra manera. Y yo digo, no, para nada. Mira, yo creo que todas las ventas son iguales, todas. Ventas estropajos, como vendo yo, que es lo más básico, lo más baratito que hay, o venda...
No me dejas tan humilde que lo importante no es el producto, sino el número de piezas que vendes del producto.
Hombre,
y
claro.
Yo me sé que Nubaria es la quinta de Europa y la primera de España en su sector, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pero me da igual. No es lo mismo vender estropajos que vender cohetes. Una chuminada. O vender cohetes para llegar a Marte. Si yo vender estropajos, tendré que buscarme los clientes que compran o que son capaces de vender de grandes volúmenes de estropajos, como puede ser Mercadona, Lidl, Alcampo, Eroski y tal. Pero si vendiera cohetes, no iría a Mercadona, Lidl, Alcampo a vendérselo, ¿no? Porque no me lo comprarían. Iría a lo mejor a los gobiernos de Estados Unidos o de la Unión Europea, me da igual. Pues claro, si yo empleo esta metodología en productos de alto valor o de alto precio, o como quieras decirlo, búscate el prospecto que compre producto de valor o alto precio. Pero es igual vender producto de 50 céntimos que vender de 1 millón de euros. Exactamente igual.
Mira, yo recuerdo las palabras de un buen amigo como tú del podcast, que es Damián Rendón, es el director de admisiones de la Enel Business School de Colombia, ¿no? Y él siempre dice, ojo, ya puede estar hablando a lo mejor con un ejecutivo de las empresas más grandes de Bogotá, lenguaje de asado, Juan Antonio. Al final, y no puedo estar más de acuerdo contigo, son dos seres humanos que están hablando, y da lo mismo que sea un producto barato, caro, high ticket, ponle el nombre que quieras. Al final, un proceso de venta son dos personas que, si se tienen una mutua confianza y se ha trazado realmente bien esa estructura, esa entrevista, son los que van a tomar una decisión. Yo, venderle o no venderle, como tú muy bien le has dicho, ¿para qué voy a perder el tiempo? Le van a hacer la entrevista, o ni tan siquiera le empieces. Si cualificas bien de entrada a tu cliente, y por otro lado él te va a comprar a ti, si realmente le estás dando una confianza. La confianza es la base de la venta. Yo siempre lo digo, si quieres comprarte un coche, lo primero que piensas, oye, ¿qué amigo tengo que tiene un concesionario? Ese ya de entrada lo tiene medio ganado, luego se lo tiene que acabar de ganar, ¿no? ¿Me explico? Pero seguro que es el primero al que vas a consultar. ¿Por qué? Porque es la persona que te da confianza. La confianza es determinante.
Totalmente. Oye,
pero también podríamos hablar que sirve para cualquier tipo de empresa, o lo recomendarías más para un tipo de vertical profesional empresarial determinado.
Cualquier empresa tiene cliente, cualquier empresa hace entrevistas de venta, pues para cualquier empresa les vale. Da igual.
Venga, oye, yo estoy oyendo el podcast y digo, quiero ser un influencer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me pongo en contacto contigo? Pues, aquí ya lo hemos explicado al principio del programa, los que hayáis llegado hasta el final. se lo debemos recordar.
Es facilísimo porque entras en mi web, mrventas.com, y aparece al poco tiempo, ¿quieres pertenecer a la tribu de Influencer? Suscríbete, le das al botoncito, pones tu email y te suscribes. Cuando te suscribes, tiene dos ventajas. La primera que te hacemos, como hemos hablado antes, Juan Antonio, un regalito que es un ebook que habla del método de cómo conseguir los clientes que necesitas en solo 5 pasos y recibes el método. Y segundo, que vas a recibir consejos, tips, como se llama ahora, tips, ¿no? Más que consejos, experiencias de lo que me ha ocurrido a mí y cuál es la solución que le he aplicado, y lo vas a recibir varias veces por semana. O sea que vas a recibir no solo el ebook, sino que al día siguiente vas a recibir un correo mío donde habla, pues mira, estuve en Málaga, por cierto, el primero habla de Málaga, estuve en Málaga a tal fecha, me pasó esto, y como no investigué, me pasó esto, 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 esto. Procura investigar bien. Y el segundo, así que va a recibir el que se apunte tips de ventas cada 2 días, al menos cada 2 días, en su correo. Con lo cual, va a estar siempre al día de las novedades, de lo que pasa, de lo que sucede. Y también va a recibir la posibilidad de que me contrate, porque en cada correo aparecerá siempre, oye, si quieres contratarme, si quieres hacer un training, por cierto, training también es con tren, bueno, no es con tren, pero yo lo he asociado, train, de tren, training, entrenamiento, ¿no?, en inglés, training, que también es en INE, training conmigo, pues total, que te pasará un enlace donde puedes ver las distintas posibilidades que tienes para contratarme.
Esa formación puede ser online, presencial,
como quieras. Está hecha para presencial, pero la hago online o presencial, como quieras. Bueno. Es que hay una que es muy buena, o eso es lo que yo creo, que es la premium, que es la siguiente. Es que yo salgo con tus vendedores, tú tienes un equipo de 5 vendedores, unos venden más y otros venden menos, como es lógico. Yo salgo primero, un día me dedico a ir, antes de dar cursos ni talleres ni nada, me dedico a, voy con tu vendedor, salgo con él, lo acompaño, primero, acompaño al que más vende, primero al que más vende, y voy a ver cómo lo hace, ¿vale? Estupendo. Y al día siguiente, o a la semana siguiente, depende de nuestro acuerdo, voy con otro vendedor, pero en este caso con el que menos venda, ¿vale? O el nuevo, imagínate que uno nuevo, que está el pobre verde, lógicamente, y con ese salgo. ¿Para qué vale? Porque me hago una estructura de dónde falla tu comercial, dónde se puede mejorar, y entonces te hago el método específico para tu empresa.
Importante personalizarlo. Pues Joaquín, como siempre, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por tu colaboración. Te voy a eximir de las preguntas, ¿eh? O no. Mira, sé que eres un ávido lector, y por lo menos ya no vamos a hablar de buenos hábitos porque sabemos que los tienes absolutamente todos para empezar un buen día. Pero hombre, recomiéndanos un libro, el último que hayas leído, que le pueda interesar a nuestra audiencia.
Estoy leyendo una justamente ahora porque, como claro, ya sabéis que hablo de influencia, de Influencer, que es la denominación que tengo, y lees un libro que se llama Influencia, de Cialdini, que supongo que te lo habrán recomendado más de una persona.
Sí. Ese es un libro... Y no lo he leído, ¿eh?
No lo has leído, ¿no? Es un libro muy bueno que habla justamente de la influencia, de cómo, en el fondo, todos influimos en otros. Incluso un amigo, cuando te cuenta algo, tú lo te imaginas, porque hablamos del último paso, acuérdate, me tengo que imaginar cómo me sentiré yo cuando adquiera ese producto o ese servicio. Pues cuando tú, un amigo, te está contando en el hotel que estuvo de vacaciones y dónde lo pasó y dónde comió, tú te estás imaginando también en ese hotel y dices, pues yo, me parece bien, pues yo el año que viene voy a ese hotel. ¿Me explico? Está influyéndote en ti, ¿no? Pues habla de eso, de la influencia, de cómo al hablar simplemente lo hablamos, ¿no? Y es un libro que me está gustando muchísimo y donde se aprende un montón.
Joaquín Caraballo, muchas gracias por tu visita al podcast y, bueno, no va a tardar mucho tiempo porque últimamente, entre que hemos repuesto algún episodio tuyo, los viernes, desde hace ya bastante tiempo, todos los viernes, tenemos la Máquina de Vender colección donde vamos reponiendo episodios antiguos y hace poco repusimos un par de episodios tuyos. Prefiero que estás más presente que nunca aquí en el podcast, aquí en tu casa, aquí en la Máquina de Vender. Joaquín, hasta siempre.
Hasta siempre, hasta cuando quieras. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Un abrazo.
Igualmente.